Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
El capítulo 4. En el capítulo 4, el escritor del libro, el apóstol Pablo, comienza a decirnos algo a nosotros. Número 1, versículo 1, Pablo viene y me dice: ¿sabes qué? Estad firmes en el Señor. Dice: hey, sé una persona firme en Dios, no sé una persona que está aquí titubeando, que un día sí, que un día no. Mantente firme en Dios. Comienza él el versículo, el capítulo 4. Luego dice, del versículo 2 al 5, dice que tengamos un mismo sentir en la unidad. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee la historia, parece que habían dos señoras, Evodia y Sintique, que se habían peleado en la iglesia. Y eso sucede en cualquier familia y en cualquier iglesia, hasta en la Biblia. ¿Está conmigo? Las señoras se pelean, no quieren ir a la iglesia, y Pablo tiene que mandarle un mensaje diciendo: resuelvan sus diferencias, tengan un mismo pensar, una misma unidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y que en todo estemos felices. Dice: regocijaos en el Señor siempre, en el versículo 4, si no me equivoco. Es un hombre que está inspirándolo a hacer las cosas de Dios. Luego, en el versículo 6 al 7, Pablo nos dice algo que usted y yo sabemos: que no me preocupe de qué. De nada, no te preocupes de nada. Es decir, por nada estéis afanosos. Hicimos una serie sobre eso, lo puedes escuchar en internet o comprarla aquí en la librería. Pero él dice: no te preocupes por nada. Es decir, no tengas un cuidado en tu mente de algo que te esté molestando. ¿Por qué? Sino que lo lleves a Dios en oración. Si algo te molesta, hey, llévaselo a Dios en oración. Dice: con acción de gracias, preséntaselo a Dios. Hasta este punto la cosa va muy bien. Pablo nos está explicando qué hacer. Unan sus diferencias, tengan gozo en su vida. Y luego comienza en el versículo 8 y cambia un poquito de tema para inspirarnos hacia algo. Pero no quiero que lo lean todavía, juntos lo vamos a leer en un momento. El tema de hoy es cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva. Una perspectiva es una palabra grande para describir una forma de ver algo. ¿Está conmigo? Perspectiva es simplemente la forma de yo ver algo. Por ejemplo, usted y yo estamos acostumbrados a ver las cosas en televisión bidimensional, altura y anchura, pero nunca vemos la profundidad. De ahí viene la televisión o las películas 3D o tridimensional, que ahora tú puedes ver también la profundidad de una imagen. De esa misma forma, Pablo nos está retando a usted y a mí a que cambiemos nuestra perspectiva, nuestra forma de pensar acerca de algo. Ven, porque usted y yo podemos ver las cosas de forma distintas en la vida. Déjeme mostrarle una imagen. Mire esta imagen. Esta imagen, dependiendo de donde usted la ve, usted está viendo dos cosas. Usted está viendo o una señora viejita. ¿Cuántos ven una señora mayor? Ok. ¿Y cuántos ven una señora joven con un sombrero? ¿Cuántos no vieron nada? Ayúdenlo ahí. Ajústeselo. A ver, pongan atención. Dependiendo de donde usted lo ve, usted está viendo o una señora mayor de perfil o está viendo una señora joven con un sombrerito y una pluma. ¿Está conmigo? Entonces, nuestra perspectiva determina muchas veces cómo nosotros vemos las cosas. Mi manera de ver las cosas determina mi forma de reaccionar. Mire la siguiente, que me gusta mucho también, la siguiente imagen. Usted ve una de dos cosas. ¿Quiénes están viendo dos personas a punto de darse un besote, como dicen por ahí? Están cara a cara, ok. ¿Y quiénes están viendo un candelabro? Ok. Entonces, los que están viendo el besito, eso necesitan oración, es un candelabro. Cada quien tiene una perspectiva distinta acerca de la vida. Usted puede ver las cosas de una forma y la vemos de otra. Entonces, esa imagen nos muestra que cuando yo veo la vida de una forma, tiendo a examinarla de esa misma forma. La misma imagen, dos grupos de personas ven dos cosas distintas. ¡Qué interesante! La Biblia habla exactamente acerca de eso. Y Pablo quiere retarnos a que lo veamos de esa forma, que tengamos un modo de pensar. Mire cómo lo dice Filipenses 4, versículo 8. Pablo comienza a decir lo siguiente. Dice: por lo demás, es decir, finalmente, aparte de lo que te acabo de decir, que tengas unidad, que te goces, quiero decirte lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto que pensar. Es decir, ten tu mente enfocado en todo lo que yo te estoy diciendo. Ten tu mente enfocado en lo bueno. Ten tu mente enfocado en lo positivo. Ten tu mente enfocado en las virtudes buenas de las cosas. En eso pon tu mente. Bien, la mayoría de veces que se predica ese versículo siempre es hacia los hombres. Yo me he criado en el Evangelio toda la vida y siempre que yo he oído predicar ese mensaje, dejen de pensar cosas malas. Está bien, es verdad, no es mentira. Pero ese versículo no es simplemente acerca de eso. Pablo nos está retando a cambiar nuestra perspectiva, a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Hay un refrán en inglés principalmente que dice: no juzgues al libro por su portada. No juzgues al libro por su portada. Es decir, no veas las cosas y digas, ah, eso es porque ya le vi la portada. Uno no sabe el contenido. O mejor que eso, usted la conoce esta. La expresión es: las apariencias que engañan. El punto es que la vez, todas las veces que yo he escuchado esa expresión, siempre ha sido con una connotación negativa. Tú nunca has escuchado a nadie decir: las apariencias engañan. Vi a esa persona y resultó ser buenísima. Siempre las apariencias engañan. Yo pensé que era bueno y resultó siendo que malísimo. ¿Está conmigo? Sin embargo, Pablo nos está retando a cambiar nuestro enfoque de la vida. A decir: wow, las apariencias engañan. Yo pensé que esa persona así, pero resultó siendo mucho mejor de lo que yo pensaba. Mucho mejor de lo que yo pensaba. En esto pensar es un reto hacia nuestra vida. Jesús hablando exactamente de cómo usted y yo procesamos información. Ven, usted y yo como seres humanos procesamos información, y la Biblia habla acerca de eso, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. Mira lo que dice Jesús, libro de Lucas, capítulo 11, versículo 34 al 35, dice así: tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Es decir, lo que yo veo me da información. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Es decir, si lo que tú ves es bueno, la información que está dentro de ti va a ser buena. Pero si está nublada, todo tu ser estará ¿en quién? En oscuridad. La información no está clara, no entiendes lo que estás procesando. Entonces hay problema. Muchos de nosotros tomamos decisiones en la vida sin la información estar clara. Dios dice: lo que yo veo con mis ojos, lo que yo dejo influenciar mi vida, es la información que procesa mi corazón. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado en lo que vemos, en lo que oímos, cómo lo procesamos en la vida. No estoy diciendo yo, Jesús nos está advirtiendo a usted y a mí que la información que yo dejo entrar a mi cuerpo determina si es luz, si es algo bueno, o si es oscuridad, si es algo malo. La información determina. Muchas veces nosotros tomamos decisiones malas basadas en lo que dejamos entrar. Juzgamos a las cosas de esa forma porque no tenemos el entendimiento en nuestra vida. Versículo 35 dice lo siguiente: asegúrate. Diga conmigo: asegúrate. 1, 2 y 3. Asegúrate. Es decir, está seguro de lo que te voy a decir, de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Déjeme ponerlo de esa forma. Jesús está diciendo: asegúrate que la información que tú tienes no sea la mala información. Y muchas veces hemos juzgado cosas en la vida con mala información. Con mala información. ¿Está conmigo? Y es tan importante que usted y yo no hagamos eso. Muchas veces juzgamos basado en lo que vemos en otras personas, sin la información ser real. Yo oigo eso muchas veces: no, porque a fulano le pasó y eso, y yo sé que a mí me va a pasar. ¿Cómo que pasó? Se pone a ver televisión y por allí José Luis sin censura. A la señora ahí le hicieron de todo. Y mira a mí, porque le pasó a la señora en televisión no significa que le va a pasar a usted. ¿Está conmigo? Entonces la información que me dio el programa afecta mi manera de comportarme. Yo recuerdo hace muchos años atrás que a mí me gustaba ver pelea, la lucha, ¿verdad? El boxeo, otras cosas, porque siempre me ha gustado el deporte. Pero lo que yo noté es que cuando yo lo veía me ponía agresivo, me intenso y todo. Y yo recuerdo un día que Dios me habló y me dijo: ¿sabes qué? No hagas eso. Y yo dije: ¿por qué? No lo hagas en tu corazón, no permitas que eso suceda. Y comencé a ver que mi comportamiento cambiaba cuando yo veía eso. Yo dije: oye, si les voy a hablar mal a mi familia, si voy a estar todo agitado porque estoy dejando que... No estoy diciendo que es un pecado, ¿ok? No se vaya de aquí y eche su televisión, eso entre usted y Dios, ¿ok? Pero para mí era algo que yo tenía que dejar de hacer porque afectaba mi manera de comportarme. ¿Está conmigo? Y es tan importante ver que la información no afecte mi vida. de forma negativa. Tan importante, ¿por qué? Porque eso va a producir algo en mí. ¿Qué produce un cambio de perspectiva? ¿Qué produce que usted y yo sepamos que la información que tenemos en nuestro corazón sea de forma buena? ¿Qué produce eso? ¿Está listo? Número uno, produce entendimiento. Produce entendimiento. Cuando yo cambio mi perspectiva, cuando yo cambio mi manera de ver las cosas, voy a recibir entendimiento. ¿Qué tal si ese entendimiento trae sanidad a mi vida? ¿Qué tal si ese entendimiento me sana de una herida de mi juventud que ha estado toda mi vida ahí? Entonces es importante tener la transformación de la información por eso. Déjenme contarle una historia que me pasó. Muchos de nosotros en este país, especialmente en el sur de California o lo que se llama el sureste de los Estados Unidos, cuando una persona habla español, por lo regular, espero que usted no se ofenda, pero no lo digo de forma ofensiva, por lo regular le dicen a uno: ah, tú eres mexicano. ¿Está conmigo? Si se ofendió, lo siento mucho, pero no estoy tratando de ofenderlo. Eso a mí no me ofende, que me digan mexicano. Es decir, para mí no tiene ninguna cosa, y qué bueno, todos, ¿verdad?, somos hispanos, yo no tengo problema. Pero mire cómo el cambio de entendimiento transforma a la gente. Cuando mi hijo Gabriel nació, y creo que le conté la historia, en el hospital de Redlands, mi esposa estaba en su habitación y le traen el certificado de declaración de nacimiento. Mire, le dice la enfermera, léalo para que usted firme y todo esté bien. Ok, Tracy, Ogando, nacimiento, país de nacimiento, Perú. Ok, todo va bien. Paul Ogando, país de nacimiento, México. Ok, mi esposa dice, oh, él no es mexicano. Y la enfermera dice, pero él habla español. Ok, ¿qué tiene eso que ver el uno con el otro, verdad? Lo interesante del caso es eso. Para nosotros es algo jocoso, pero el cambio de entendimiento, mucha gente toma ofensa en su corazón sobre algo como eso. Y la transformación, lo que trae entendimiento, es tener la información correcta. Mi esposa le dice a la señora, ¿sabes qué? No, él es de un país que se llama República Dominicana. Bueno, y la señora quería convencerle, si recuerdo la historia correcto, de que firmara el acta de nacimiento así, que su papá era de México, porque la señora no quería cambiarle y hablamos español, así que todos somos de México, ¿verdad? Gloria a Dios, país precioso. La cuestión es que mi esposa dice, ve y revisa. La señora sale del cuarto, la enfermera, y vuelve como a los 10 minutos, 10, 15 minutos, toda con una sonrisa en la cara. Ay, sí, mira, encontré el país. Como que se había desaparecido la cuestión, ¿verdad? Encontré el país, existe República Dominicana, ¿verdad? Entonces, para muchos de nosotros, un cambio de perspectiva trae entendimiento. Esa señora ni sabía, para ella, todo el que habla español en California vino de un solo sitio. ¿Está conmigo? Aunque ella lo quiso decir de forma derogativa, es decir, de forma negativa, la manera en que yo reacciono determina la condición de mi corazón. Por eso Pablo dice, piensa en lo bueno, piensa en lo puro, en lo que tenga buen nombre. Determina mi reacción. Si mi esposa se ofende y hace un problemazo en el hospital porque, ¿verdad?, no dijeron dónde era, ¿sabes qué? Simplemente revisa la información. Es un cambio de entendimiento para mí. Nunca me ofende. Si me dicen que soy de México, gloria a Dios, yo no tengo que ver, no hay problema. Hasta que me dé el tiempo de decirle de dónde soy. Es un país hermoso. Todos en ese lugar somos de diferentes países. Hablamos el mismo idioma, pero hay colombianos, hay ecuatorianos, hay salvadoreños, hay hondureños acá también. Gloria a Dios, mire, ya usted ve, de todos lados venimos. Peruanos he conocido, argentinos, ¿qué más? Pero chileno, no se quería quedar atrás la señora. Chileno, pero ¿sabe qué? Aunque la gente quiere decirlo de forma derogativa, quiere llamarlo a usted de una forma que lo ofenda, simplemente Pablo dice, en eso pensar. Simplemente piensa en lo bueno, piensa en lo que transforma tu corazón, en lo que afecta a tu vida. Yo no tengo que ver si la connotación es algo negativo, que porque yo hablo español en el sur de California, entonces vine de forma ilegal. Eso es lo que usted piensa, pero no es lo que eso significa. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Y Dios quiere que traigamos entendimiento a nuestra vida para transformar nuestro corazón, para transformar nuestro corazón. Porque ese entendimiento puede traer una sanidad a mi vida y a mi cuerpo. Yo he disfrutado conocer muchas personas de muchos países. De hecho, nunca me llevo algo negativo de conocer a ninguno de otros países. Al contrario, he aumentado 20 libras, mis hermanos. Dejemos esa cuestión porque siempre me invitan a comer. ¿Ok? Enséñeme otra cosa de su país. No. Hay una historia en la palabra de Dios que explica exactamente esa situación. Escuche bien. Hay un profeta que se llama Eliseo. Y hay un general que se llama Naamán. Uy, increíble. Ese general es un general 5 estrellas. El mayor, el más, ¿verdad? El mero mero de ese país, de otro país. Y el hombre viene, pero tiene un problema. Aunque es un capitán, perdón, aunque es un general, ha ganado muchas batallas, tiene mucho dinero, tiene un problema. Qué interesante que la mayoría de nosotros tenemos muchas cosas buenas, pero todos tenemos, aunque sea una cosita que nos detiene. ¿Se escuchó lo que dije? Naamán era igual. Naamán tenía lepra. Hoy día la lepra es una enfermedad prácticamente controlada en muchos de los países. En aquel entonces no lo era. Pero comparemos la lepra hoy día como si Naamán tuviese sida. Es una enfermedad que es socialmente repudiada. Es una enfermedad donde la gente tiene una connotación negativa sobre el SIDA. Es una enfermedad en el SIDA modernamente. Realmente no se ve, al menos que la persona esté en etapas finales. Pero para Naamán la lepra se le veía. Su piel estaba completamente blanca, cayéndosele a pedazos, aunque era un hombre fuerte, inteligente y poderoso. Así que Naamán tiene un siervo y el sirviente le dice: amo, amo, escuche bien, yo sé de un hombre en un pueblo al ladito que se llama Israel, se llama Eliseo ese hombre, y cuando él le ora a su Dios, cosas suceden. Naamán dice: pues vámonos. El hombre agarra oro, plata, ropa de lino, en pocas palabras vació el banco el hombre, sacó la cuenta de ahorro, todo lo que tenía, y dijo: vámonos, yo le pago lo que sea a ese hombre con tal de que me traiga la solución a mi problema. Qué interesante que usted y yo estamos dispuestos a hacer lo que sea por solucionar nuestro problema. Naamán también. Pero mire lo que sucede con la historia. Naamán llega al pueblo. En aquel entonces estaban en tiendas de campaña. Y sale el sirviente de Eliseo y le dice: hey, ¿cómo puedo ayudarle? ¿En qué puedo servirle? Oh, mire, mi jefe Naamán está aquí, está enfermo y quiere que el profeta Eliseo ore a su Dios para que Naamán sea sano. Él está dispuesto a pagar lo que sea, trajo oro, plata, ropa fina. Eliseo, el siervo de Eliseo, entra a la casa y le dice: ok, maestro, mire, hay un hombre ahí que quiere sanidad, ha traído muchos regalos. Eliseo le dice a su siervo: mira, no le vamos a tomar ni un centavo a ese hombre, porque es Dios que hace el milagro. ¿Se recuerdan la canción que cantamos? Solo a ti sea la gloria. Es Dios que hace el milagro. Eliseo le dice: dile a Naamán que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces, y con eso es la solución. Usted hubiese pensado que el hombre iba a salir feliz, pero mire lo que sucede en la historia. Versículo 11 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Versículo 11 del capítulo 5 de Segunda de Reyes. En la versión internacional dice así: Naamán se enfureció y se fue quejándose. ¿Cómo es la cosa? ¿Te acaban de dar la solución para tu problema y te estás quejando? Mire por qué. Dice: yo creí. Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Yo. No, dígalo con ánimo, hombre. Solamente esa frase. 1, 2 y 3. Yo. Ahí está el problema. ¿Usted sabe por qué ese es el problema? Porque usted y yo tomamos decisiones basado en lo que creemos. Y no es malo. Hay cosas que creemos que son positivas, que son buenas. Pero necesitamos un cambio de perspectiva en muchas de las cosas que pensamos. Yo creía. Yo creía. Yo tenía una tradición, tengo una manera de ver las cosas, y así era. Y usted y yo tenemos que ver las cosas de acuerdo a como Dios lo quiere. ¿Está conmigo? Nuestras tradiciones muchas veces no determinan la manera de Dios actuar. Dios puede hacerlo de diferentes formas. Siempre yo me río con mi mamá y diferentes formas, porque ellos tienen su tradición, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas. Cuando mi esposa dio a luz con Abigail, la última niña, creo que fue con Abby, no recuerdo, teníamos una vecina también de Guatemala que nos quería muchísimo y le traía caldos a ella en la mañana y todo, la atendía. Y yo recuerdo que mi esposa iba a salir como a la semana de dar a luz y la señora dijo: no, hay que quedarse 40 días en la casa y no te puedes bañar y no puedes hacer aquello. ¿Cómo es la cosa, verdad? Pero esa era su tradición, era lo que ella sabía y lo que le enseñaron sus padres. ¿Está conmigo? Las hermanas: sí, pastor, debió quedarse. No, calma. Cada quien tiene una forma de ver las cosas en la vida. No sé de dónde salen. Yo recuerdo cuando yo estaba en Perú y hacía frío, nadie quería venderme una Coca-Cola fría. Y yo: ¿por qué la gente no bebe? No, es que hace frío afuera y si te bebes algo frío. Yo: dame la fría, porque así fue que me criaron. Yo viví en el trópico, ¿verdad? Así que déme la fría. Pero la gente, cada quien tiene sus. No estoy diciendo que no sean verdades, pero Naamán dice: yo creí. Mire lo que Naamán creía. ¿Está listo? Que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y con un movimiento de la mano sanaría mi lepra. Ya el hombre venía con la cuestión hecha en la cabeza. ¿Está conmigo? Y muchas veces vamos a Dios necesitando la ayuda de Dios, pero ya yo tengo la solución. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Cuando usted le pide: Dios, Provéeme, mira, tienes $10 en la cuenta de banco, provéeme, Señor. Y después de la oración, bueno, ya yo sé, mire, yo voy a ir al banco, la señora me va a decir, uy, un milagro, aparecieron $2,000 en el banco y no sé quién se lo dio. Pero cuando chequean, nada más están los 10 ahí tranquilito, ¿verdad? O usted y yo podemos crear una forma de hacer el milagro, pero Dios determina la solución. ¿Está conmigo? Y Naamán se va peleado, aunque le dieron la solución, porque no lo hicieron a su manera. No, debió salir a recibir. Yo soy un hombre importante, debió levantar su mano, orar a su Dios. Así es que la gente se sana. ¿Quién dijo? No hay una fórmula. Jesús nunca sanó a una persona de la misma forma que lo hizo con la otra. No hay ni un versículo en la Biblia donde Jesús repite la forma de sanar a otro. Ni uno. Ah, qué interesante. Ven, porque Dios no es una fórmula que Dios está haciendo. Dios es una relación contigo, una manera de con su Hijo, de traer algo, una solución a tu vida, un cambio de perspectiva que traiga entendimiento. Continuamos leyendo. Dice el siguiente versículo 12. Dice, ¿acaso los ríos de Damasco? Sigue peleando el hombre, ¿verdad? Usted sabe cuando alguien pelea, no le dice, ya cálmate, y sigue peleando, pero a voz baja. Eso mismo. Naamán está peleando solito, ¿verdad? Está, los ríos de Damasco, el Amaná, el Farfar, son mejores que las aguas de Israel. ¿Acaso podía yo zambudirme en ellos, quedar limpio? Le dice, hey, el agua de mi casa es más limpia que esta cuestión aquí. Si es agua, pues en mi casa hay agua. Mire la respuesta, dice, furioso, se dio media vuelta y se marchó. Wow, qué serio. Mire el siguiente versículo, importante el cambio de entendimiento. Versículo 13 viene y dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Wow, sé yo, necesitamos gente que nos den consejo de vez en cuando, mis amigos, mis hermanos. Necesitamos gente que nos hable y nos diga, mira, lo que estás pensando, no es bueno. Lo que estás pensando no es lo que necesitas en este momento. Los siervos les dijeron, jefe, señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Yo le quiero preguntar a usted, ¿así no somos nosotros? Venimos donde Dios y queremos que Dios nos diga que caminemos de rodilla de aquí hasta Arizona y ahí vamos de una vez. Pero si nos dicen, venga a la iglesia, manténgase firme, conecte con Dios. Ay, está muy complicado esa cuestión aquí todos los días. A Naamán le dijeron, zambúllate en agua. No, muy difícil. El hombre le dice, si te dice algo complicado, ¿no lo hubieses hecho? Y le dice el siervo, con más razón, si lo único que te están pidiendo es que te zambullas y así quedarás limpio. Lo único que le están pidiendo es, échate en esa agua y la solución a tu problema va a aparecer. Wow, increíble, simpleza. Dios no es un Dios complicado, pero Dios es un Dios constante que prueba nuestro corazón, nuestras intenciones. El problema de Naamán fue que su intención no era la correcta para la solución de Dios. ¿Está conmigo? Y usted y yo necesitamos la solución de Dios, pero tenemos que ponerle el ánimo, la intención también que Dios desea. Versículo 14, la primera parte dice, así Naamán bajó al Jordán. El hombre entró en cabeza, como dicen en mi país. El hombre entró en sentido, hizo lo correcto. Y eso me trae al punto número 2 de hoy. Número 1 es que te trae entendimiento. Número 2 es que produce un cambio en tu vida. Tú y yo necesitamos un cambio. Y ese entendimiento, escuche bien, puede traer una sanidad a tu cuerpo, una sanidad a tu matrimonio, una mejor relación en tu empleo con una compañera o compañero de empleo. Imagínate eso. Simplemente por cambiar tu forma de entender sobre lo que sucede en la vida. Es tan importante que lo veamos, de que usted y yo no juzguemos simplemente por ver o por decir o ella o él, sino que veamos las cosas y entendamos qué sucede. ¿Está conmigo? Mire lo que sucede, versículo 14 una vez más sobre Naamán. Dice así, Segunda de Reyes. Así que Naamán bajó al Jordán, se sumergió 7 veces según lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó como limpio. El hombre estuvo sano en el momento que su entendimiento cambió, cambió su vida también. En el momento que hubo una transformación en su manera de ver la vida, hubo una transformación en su vida en general. ¿Está conmigo? Y cada uno de nosotros necesitamos esa transformación. Por eso Pablo dice, en esto pensar, en lo que yo pongo mi mente va a afectar mi vida, mi manera de ver las cosas, mi manera de entenderla y mi manera de juzgarla también. Es tan importante, mis hermanos, que lo veamos y que lo sepamos y que simplemente hagamos un esfuerzo de cambiar las cosas, de afectar la vida, de hacerlo de esa forma. ¿Está conmigo? Importante. ¿Qué produce un cambio de perspectiva? Número 1, entendimiento, produce un cambio. Entendimiento número dos, produce un cambio en mi vida. Hay una historia muy interesante que leí que me encantó muchísimo. Hay una señora que está en un aeropuerto, compra una bolsa de galleta y se siente a esperar su vuelo. Al lado de ella hay un asiento vacío y hay un señor. Ella de repente ve del lado de su ojo que el hombre mete la mano en la bolsa de galleta y saca una galleta y se la come. La señora dice, ¿cómo es la cosa? Está leyendo su libro este hombre que ella no conoce, ¿verdad? Dice, bueno, tal vez tiene hambre, déjame dejarlo, ¿verdad? Y luego vuelve y ve que el hombre mete la mano y saca otra galleta. Uy, la señora se enfurece y dice, no, ¿cómo es posible? Así que ella baja su libro, mete la mano en la bolsa y saca una galleta y se la come, porque dice, este hombre se la va a comer toda, así que déjame probarla, aunque sea, ¿verdad? Sigue leyendo la señora su libro y de repente ve que el hombre vuelve y mete la mano en la bolsa y saca otra galleta. No, pero ya la señora está enfurecida, así que ella viene, baja su libro, mete la mano y saca tres galletas y dice, se la va a llevar todas, ¿verdad? Bueno, el hombre la mira, le sonríe a la señora y ambos siguen leyendo. El hombre oye que su vuelo ya se va, él se pone de pie, queda una galleta en la bolsa, él saca la galleta, la parte en mitad y le deja la mitad a la señora, ¿ok? Así que el hombre se va, la señora está pero disgustada, ¿cómo va a ser? Mira cómo se atreve, agarra su bolsa con su media galleta y se va ella para su avión. Llega a su avión, se sienta y cuando se sienta abre su bolso para entrar la galleta que le queda y se da cuenta que dentro de su bolso estaba la funda de galletas. Todo este tiempo era ella que se estaba comiendo la galleta del señor. Ven, mi manera de ver las cosas en la vida afecta muchísimo, muchísimo mi manera de ver las cosas. Es tan importante que usted y yo tengamos ese énfasis. La señora pensó todo el tiempo, no, este es terrible. Sin embargo, era el hombre que estaba compartiendo con ella. Qué interesante, ¿no? Usted y yo, cuando cambiamos nuestra perspectiva, tenemos un enfoque distinto, vamos a tener un entendimiento distinto. Y eso es lo que Pablo quiere. Finalmente, dice, por lo demás quiero que entiendas eso. Último punto de hoy, lo que produce un cambio de perspectiva que es muy importante para usted y para mí, puede proteger mi futuro. Cuando yo cambio mi manera de pensar, cuando yo lo veo de acuerdo a las cosas de Dios, estoy protegiendo mi futuro. Estoy protegiendo lo que Dios quiere hacer conmigo, su manera de actuar en mi vida, cómo Dios puede transformar mi vida, cada uno de nosotros, mis hermanos. Y es importante que lo veamos, porque esa solución, ese cambio puede proteger lo que yo pueda hacer. Usted y yo, todos nosotros tenemos cosas en la vida que nos arrepentimos de haber hecho. Todos nosotros decimos, oye, qué cabeza dura fui yo en aquel entonces que hice X cosas. Pero esas cosas no tienen que detener su futuro. ¿Está conmigo? Dios es un Dios que restaura, pero Dios quiere que cuando Él nos dé lo que nos va a prometer, que estemos en la posición correcta. Y esa es la historia de hoy. Quiero terminar con esta historia. David es un hombre increíble, llega a ser el rey de Israel. Todavía no es rey en esa historia. Es Primera de Samuel, en este suceso en la palabra de Dios. Primera de Samuel nos tiene esa historia a nosotros. Capítulo 25. Hay una mujer que se llama Abigail, casada con un hombre que se llama Nabal. Todavía no pongan el versículo, por favor. Que se llama con un hombre, se llama Nabal. Un momento, explico el versículo. Es tan interesante que usted y yo veamos eso. Mire lo que sucede. David cuida, todavía no tiene territorio donde vive, así que el hombre vive en la calle, vive, por decirlo así, en la calle, pero en las montañas. Este hombre Nabal es riquísimo, pero también es tacaño. Qué cosa, ¿no? Así que David cuida de los jornaleros de Nabal, cuida que nadie se les robe la vaca, ni las ovejas, ni nada de eso. Un día David dice, oye, se nos acabó la comida. Y le dice a dos de sus amigos, vayan donde Nabal y díganle que nosotros hemos cuidado sus ovejas y sus jornaleros, que nos regale un poco de comida que ya no tenemos. Así que los hombres van a la casa, tocan la puerta, ¿verdad? Viene el sirviente, hey, pasen, quiero ver el señor de la casa. Entran y comienzan a hablar con Nabal. Mire, Nabal, David, que ha estado con nosotros, los soldados, hemos cuidado de sus ovejas, nadie se ha robado ni una de sus vacas, sus jornaleros están protegidos por nosotros en las colinas de las tierras lejanas. Nosotros necesitamos un poco de comida, que nos dé pan, que nos dé carne, leche. Nabal dice, ¿y quién es David? Yo no conozco a ese señor, ni yo lo mandé a que protegiera mis tierras, sabiendo él quién era David. ¿Cómo es la cosa, no? Cuando alguien realmente necesita, como que no se acuerda el número de uno, ¿verdad? A David le pasó también, dijo, hey, ¿cómo es la cosa? Yo te he ayudado, te he echado la mano y ahora ¿qué necesito? ¿No te acuerdas de mí? A Así que David se enfurece cuando oye el mensaje. Dice la palabra de Dios que le dijo a todos sus hombres: súbanse sus caballos, agarren sus espadas, porque ese día nos vamos a, van a matar a todo el mundo en esa casa. Se enfureció el hombre de una manera que iba a ser una locura. Usted y yo, al menos que calme nuestra perspectiva, a veces cometemos locura. ¿Está conmigo? Tomamos la decisión incorrecta. Vendemos cuando no debemos, compramos cuando no debemos, hacemos lo que no tenemos, dejamos un trabajo que era buenísimo pensando que el otro iba a funcionar, pero lo hicimos en un momento que no debíamos hacerlo. Todo lo hemos hecho, comenzando conmigo. ¿Está conmigo? Y Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, porque hubo alguien que interrumpió nuestro camino y redirigió nuestra vida. Así que la mujer de Nabal, que se llama Abigail, se entera: uy, David, no, ese hombre es un hombre de guerra, ese hombre nos va a eliminar a todos. Le dice a su siervo: pongan pan de higo, pongan carne, leche, vámonos. Suben 2, 3 burros y se van a encontrarse con David. Van de camino, dice la palabra de Dios que se encontró con David de camino cuando David venía a destruir la casa. Y la señora se baja de su burrito y se echa en tierra de rodilla y le dice las siguientes palabras a David. ¿Está listo? Versículo 30 dice: cuando el Señor te establezca como príncipe del pueblo de Israel, tal y como te lo ha permitido, dice aquí la palabra de Dios, versículo 31, ningún remordimiento empañará tu dicha. ¿Sabe lo que ella le acaba de decir? Cuando Dios te dé lo que te iba a dar, que tú no tengas memoria del desorden que hiciste. Y usted y yo necesitamos eso en la vida. Necesitamos alguien que interrumpa nuestro caminar y nos diga: al menos que tú cambies, tu futuro no está asegurado. Eso fue lo que Abigail hizo. Abigail le dijo: tú vas a ser rey algún día. Cuando seas rey, tú no vas a querer lo siguiente. Tú no vas a querer, pues, que te contuviste, que no derramaste sangre sin motivo, que no te vengaste por ti mismo. Que Dios te proteja, Señor mío, diciéndole a David. Y espero que te acuerde esta sierva tuya cuando el Señor te dé su bendición. Ella le dijo: que Dios te proteja de eso. Que no tomes una decisión en un momento errado. Ven, un cambio de perspectiva va a proteger mi futuro. Y mis hermanos, esa es la realidad para todos nosotros. Que tengamos un cambio distinto de perspectiva. Cuando manejamos, cuando alguien nos corta en el freeway, ¿quién sabe? Si iba la señora embarazada, iba muy rápido para el hospital, usted no sabe. Y ahí sale usted peleando, cayéndole atrás al otro, y quién sabe lo que sucede. ¿Está conmigo? Yo sé que no quiere confesarse ahora mismo, pero déjelo ahí calladito. Todos lo hemos hecho. Pero hasta que alguien no viene, interrumpe nuestro camino y dice: no lo hagas. Mira las palabras de David, con eso termino. Versículo 32 dice: David le dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te envió conmigo a mi encuentro. David le da las gracias a Dios de enviar a alguien que le dijo: ¿sabes qué? No seas cabeza dura, no vayas a cometer un error, cambia tu manera de pensar y enfócate en lo que Dios quiere. Y mis hermanos, ese es el reto para todos nosotros hoy. El reto de Dios para usted y para mí es este: que en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que tenga buen nombre, en todo lo que beneficia, en eso pongamos nuestra mente. Porque cuando cambiemos nuestra perspectiva, va a haber un entendimiento nuevo en mi vida, va a haber un cambio en mi vida a través de ese entendimiento, y voy a preservar mi futuro. Voy a tener un mejor futuro que ver, algo bueno que tener en mi vida, porque cambié mi forma de ser en áreas de mi vida. Y eso es un reto para todos nosotros, tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes como ya personas adultas. No se preocupe, yo sé que muchos decimos: ya soy adulto y no voy a cambiar en áreas de mi vida. Es verdad, yo entiendo que es más difícil, pero ¿qué tal si usted recibe la perspectiva de Dios? ¿Está conmigo? Se dice: Dios, muéstrame que mis últimos días yo viva a tu manera y no solamente a la mía. ¿Está conmigo? Que yo vea las tradiciones del reino de Dios y no solamente las tradiciones de mi país. ¿Se escuchó lo que le dije? Sino que juzgue las cosas de acuerdo al reino de Dios, que es mucho mejor. Dios desea eso para nosotros, y espero que usted haya recibido algo de Dios. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. En esta semana
te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.